Bien, vamos a preguntarle a Matías Escarabotti, que está en línea con nosotros, a quien le damos, bueno, el feliz día por el día de hoy, Día del Librero, y bueno, darle la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Matías, Martín y Vianela, te saludamos desde Previa Informativa. ¡Feliz día!
Feliz día. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Tratando de conocer un poquito más allá de lo que ya sabemos de los libros, ¿no? ¿Cómo es claro. esto de dedicarse a la venta de libros?
Bueno, es una profesión hermosa, es una profesión muy desafiante. Siempre digo que, a ver, las lógicas no escapan a las lógicas de un comercio común y corriente. Uh-huh. Se vende un producto, que en este caso es un libro, podría ser también un tornillo. En ese sentido, compartimos la misma lógica que cualquier otro rubro, ¿no? Es un producto que se compra y se vende. Y vivimos de eso un montón de personas. Pero a ver, el libro como producto obviamente ofrece unas cualidades y unas particularidades muy diferentes. Para empezar, tiene una incidencia en la mente, en la formación de las personas, en el conocimiento, en la salud. Lo que aporta un libro es maravilloso. Mirá, esta mañana, por ejemplo,
sí.
estaba caminando por la librería, la de La Rioja, La Grande, para ver cómo estaban las mesas. Yo llego muy temprano,
sí.
alrededor de las 7, 10 de la mañana, ya estoy en mi oficina, los negocios abren a las 9 por disposición municipal.
Uh-huh.
Entonces tengo 2 horas para trabajar con mucha intensidad antes de que se abra el mercado, por así decirlo, y recorro las mesas, miro cómo está el local, miro qué mercadería llegó, qué es lo que están haciendo los chicos, qué están acomodando. Y hoy, por ejemplo, encontré en la parte de historia un libro espectacular, que es la historia de las naciones latinoamericanas.
Mira.
Contada por un historiador con una orientación filosófica, política, de izquierda.
Mm.
Bueno, a casa. Así como leo, claro. así como leo la historia de la formación de los estados latinoamericanos por un escritor de izquierda, también lo hago por uno de derecha.
Sí.
Como consecuencia, los libros te aportan esto, tenés el acceso al mundo y a todas las opiniones y visiones del mundo, no solamente las que te dan. ¿Sí? Vos tenés la libertad en una librería, como en una biblioteca también, de buscar el material que te forme a tu antojo. Entonces, a mí me interesa ver cuál es la visión de este historiador desde la izquierda, de la formación de los estados latinoamericanos. Así como también leí la de Botana,
claro.
o la del Perindongui, que son visiones por ahí un poco más ortodoxas, más de la historia tradicional. Bueno, eso te puede aportar un libro. Un libro te puede aportar conocimiento sobre cómo tratar cierta enfermedad a través de remedios naturales,
claro.
o de la alimentación, cosa que también me encanta leer, por ejemplo. Me encanta leer libros sobre salud. Llega uno que me interesa, enseguida me lo llevo a casa y me lo leo. Es maravilloso, no. y es una información que está legitimada.
Sí.
Eso es lo importante, porque vos entrás en un buscador de la web, que también lo hago frecuentemente.
Lo hacemos todos, digamos.
Lo hacemos todos, pero hay una tanta cantidad de información. No todas sabés, no toda la información conocés la fuente.
Claro,
no está legitimada por nadie.
Es eso también, ¿no? La seguridad que te da el libro de saber que esa información es precisa y es verdadera a comparación de lo que podemos encontrar en cualquier blog de Google, por ejemplo, ¿no? Que nunca sabemos bien si es así o no.
Tal cual. Por ejemplo, hace poco me compré un libro de un escritor norteamericano sobre el hígado. Fíjate vos,
claro.
qué cosa específica. Pero es un libro enorme de un médico yanqui, de una investigación muy profunda, pero escrito para la persona común, no para otros médicos.
Sí.
Y es un tipo que estudió en Harvard, que tiene una formación occidental en este caso, también me gusta leer formaciones orientales respecto a la salud, pero una formación académica, ¿sabes quién es? Él te está contando quién es, por qué se metió en la medicina y por qué quiere hablar y que conozcas cómo funciona el hígado y por qué es importante cuidarlo, el papel que juega en tu organismo. Me encantó. Eso lo estoy leyendo en un libro de 400 páginas escrito por un médico y avalado por una editorial. Que una editorial es la marca, una editorial es BMW, Audi, Volkswagen, ¿qué te estás comprando?
Claro.
También la editorial te indica certeza de origen, ¿eh?
Ahora, Matías, la gente continúa eligiendo el libro en papel porque, digo, tenemos tanta facilidad de entrar a Google y quizás de descargar cualquier PDF, cualquier libro, a veces de manera gratuita, a veces de manera paga, pero ¿la gente continúa eligiendo el libro impreso?
Sí. Sí, por cada vez más. En el mundo creció un 30% el consumo de libros en el último año. Cada vez más, la gente lee cada vez más, y sobre todo los que más leen son los chicos, porque los adultos leen a la frecuencia que leyeron siempre. Claro. Los chicos son es lo más sorprendente. Vos vas al local, a cualquiera, al de shopping, al de Oberá, al grande de La Rioja, a cualquiera que vayas, y vas a encontrar siempre más chicos que adultos. Mira. Adolescentes, niños, jóvenes, están todo el tiempo ahí, van de a grupos, van de a cuatro, de a cinco. Es hermoso como están leyendo los jóvenes, cosa que hace 15 años atrás no pasaba, o 20.
Claro.
Yo desde hace 20 años que estoy en esto, tengo 43 años, arranqué a los 19, 18, en la facultad, en La Plata, como vendedor, empleado de una librería. Y te puedo asegurar que la cantidad de chicos y jóvenes y adolescentes que veo en la librería ahora, no los vi nunca en la ciudad de La Plata, que es una ciudad con gran cantidad de lectores, y tampoco los veía en Misiones cuando arranqué con la librería en el 2006, hace 15 años.
Claro.
Tampoco.
Y ahora, ¿esto de la pandemia influyó a que la gente quizás elija más el libro? Digo, estando en casa por ahí, en esa primera etapa de la cuarentena, estando en casa por ahí teníamos más tiempo de leer quizás.
Muchísimos lectores nuevos y muchos lectores que no leyeron en pandemia. Yo, por ejemplo, en los 3 meses más duros de la pandemia no podía leer el año pasado, no pude leer ni un párrafo. No podía porque tenía la cabeza que se me prendía fuego, digamos, con todo lo que estaba pasando, entender a dónde íbamos, qué iba a pasar con mis negocios. No podía concentrarme, no podía leer una página. Al toque la dejaba para agarrar el celular a ver si entraba un mensaje nuevo.
Claro.
A mí me pasó eso. Y hoy charlaba con un lector esta mañana, un gran lector, pero gigante, tiene 40 y pico de años también, este flaco devora libros. Es un placer hablar con él, es posadeño, abogado de profesión. Y me decía, Matías, me pasó lo mismo que a vos. En pandemia yo no podía leer. Sin embargo, tengo relatos de infinidad de clientes que empezaron a leer por primera vez en pandemia. Familiares míos, cuñadas, cuñados. Y se hicieron fanáticos de la lectura gracias a la pandemia, por ejemplo.
Mira. Y bueno, ¿y cómo también impactó la pandemia en cuanto al flujo de personas? Muchas que justamente optaban por ir directamente a la librería. Se abrió esta posibilidad... en un primer momento, cuando la pandemia era más estricta, las restricciones eran más estrictas, había que pedirlos por delivery quizá los libros. ¿Cómo se da hoy el flujo de la compra?
Absolutamente normal. Y ahora nosotros nunca dejamos de hacer horario corrido, hace ya un año que lo estamos haciendo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, corrido extendido. Y todo el tiempo hay una frecuencia importantísima de gente. Tenemos una puerta en el fondo del local y una adelante que están abiertas siempre para que corra flujo de aire, y los tres aires grandes prendidos al mango en el local grande, en el shopping bueno también, en Oberá también, las puertas siempre están abiertas para que haya flujo de aire, que ya entendemos que esa es la forma del contagio. Cuando no hay corriente de aire, está interrogado con alguien que tiene el virus, con cierta tensión, quiero decir, ahí, ¿viste? No es normal para nosotros estando dentro del local, pero la gente se comporta y va a la librería de manera completamente natural, como siempre, te digo.
Claro, mantuvieron la costumbre, digamos. Y en cuanto a géneros, ¿qué es lo que más elige el cliente, o para qué lado va más? ¿Autoayuda, ficción, novelas? Bueno, más o menos lo mismo.
Mira, lo que puedo decirte es que hay más cantidad de lectoras mujeres que hombres.
Mira.
Te diría que de cada 10 lectores, me animo a decirte que 7 son mujeres.
Mira.
Sí.
Estamos muy mal luchando, ¿eh?
No, estoy pensando, hace rato que vengo pensando en una campaña para promover la lectura en los hombres. Hace rato que vengo trabajando en eso. He escrito un montón de ideas junto con mi esposa. Los dos somos licenciados en comunicación. Hacemos planes de comunicación para nuestros locales. Ustedes, si ven nuestras redes, se van a dar cuenta que detrás hay un trabajo muy profesional.
Sí.
Pero no me ha convencido ninguna de las campañas que hemos escrito, me ha convencido todavía. Es muy difícil imaginar cómo hacer para que los hombres empiecen a leer más. Pero me encantaría, porque hay una gran cantidad de literatura que puede ser afín al lector masculino.
Claro.
Hoy en día hablar de masculino y femenino está muy desdibujado eso.
Sí, pero también es cierto que, tenemos que hacer los balances de estadísticas, ¿no? Las estadísticas, digamos, de venta.
No solo eso, sí, pero imagínate una cosa, a ver, en una casa, son más vistas en general las películas de acción tiros, guerras, peleas,
sí,
por hombres que por mujeres.
Sí.
O sea, no sé por qué, pero pasa eso. No sé si es una cuestión que arrastramos histórica, habría que empezar a filosofar un poco, ¿no? Entonces, con el lector hombre pasa lo mismo. El lector hombre busca principalmente en bestseller, digamos, en este género, en las novelas más vendidas, más show, busca novelas que tengan que ver más con la acción.
Ajá.
O literatura por ahí un poco más compleja de ciertos autores, en el caso de los que no leen bestseller. La mujer busca más, también lee mucho ficción, pero busca más la novela que tenga un sesgo histórico, más romántico,
sí,
viste, también con contenido histórico, pero con otro enfoque. Hay muchas escritoras mujeres que se han dedicado a ese público.
Sí, sí, y que es muy bello además.
Sí. A mí también me gustan esas novelas, por supuesto, que si mi esposa lee una novela y me dice, fíjate, es hermosa, es romántica, histórica, la leo, me encanta, pero enseguida ya salgo para otro lado. Ya quiero leer un libro de la historia de los estados latinoamericanos, ¿viste?
Claro.
Después.
Mario, ¿sabes qué? Charlando con vos nos da ganas de, me da ganas de agarrar un libro ya, ya me siento hasta culpable para que torcer un poco el porcentaje. Te quiero preguntar, respecto de los precios de los libros, ¿se dio algún aumento en los últimos meses? ¿Se va a dar en este tiempo?
Mira, está buena tu pregunta. El libro aumenta a la par de las otras cosas, quizás un poquitín menos, unos puntitos menos, pero casi a la par. Lo que sucede con el libro, pasa algo muy raro con la cultura en general. Hay una sensación de que la cultura debe ser gratis, barata o subsidiada en la gente, en nuestro país. ¿Por qué? Porque somos un país de raigambre cultural muy fuerte nosotros.
Sí.
Nosotros tenemos una de las somos uno de los países del mundo con mayor cantidad de librerías por habitante. ¿Está bien?
Mira, no, la verdad que no.
Sí, creo que estamos en segundo lugar después de no sé quién. No me acuerdo si es México, España, Madrid o alguna... No sé, pero estamos segundos o terceros en el ranking de mayor cantidad de librerías. Tenemos una tradición cultural e intelectual en Argentina muy potente. La UBA es una de las universidades más importantes del mundo.
Sí.
Y por eso mismo creo yo que... Y el Estado siempre apoyó el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la lectura en Argentina. Yo creo que por eso estamos un poco acostumbrados a que la cultura tiene que ser barata, accesible, esto de para todos, y está muy bien que así sea. Pero ¿qué sucede? Eso genera la sensación de que cuando vos vas a la librería, el precio promedio de un libro hermoso, nuevo, es 1.200 pesos.
Mm.
Cuando vas a la librería y empezás a ver 600, 390, 900, 1.200, ves un libro de 1.500 y decís, no, este es caro.
Claro.
Pero si vos vas a un negocio de indumentaria y un jean vale 8.000, una camisa 6.500, encontrás una remera de 2.900 y decís, che, qué barata.
Sí,
es cierto.
¿Entendés? La propensión al gasto de la persona es menor en una librería, porque todo te empieza a parecer caro porque el precio promedio es bajo.
Claro. Bueno, no hablemos solamente de indumentaria, si vamos a la comida nada más, ¿no? Salir a un bar, a un restaurante una noche, te sale más que eso.
Pero sí, porque te gastaste 1.000 mangos por persona, así que
claro.
Bien.
Por eso.
¿Entendés? Y un libro vale 1.300, 1.400, 1.200, tenemos libros de 390 pesos.
Y que te dura y que podés, además, darlo como herencia, digamos, ¿no? Ir pasando.
Tal cual, sí, aprender, formar tu biblioteca. Hay algo que me gustaría señalar, no sé cómo estamos con los tiempos, ustedes vayan marcándome.
Sí, sí.
Un mensaje que siempre trato de dar. Mira, dos mensajes importantes. Uno es que el precio de los libros no es una cosa alta, que vayan con esa idea a la librería, que no se asusten, cualquier cosa vale eso, un pedazo de queso vale 600 pesos, 500, 400,
está complicado,
700,
sí.
Que vayan con esa idea y que sepan que a los precios de los libros los ponen las editoriales, al precio de los libros no los ponen las librerías, es obligatorio que las librerías vendan al mismo precio en todo el país, ¿sabían eso?
No, de hecho te iba a preguntar si teníamos diferencias, Misiones tenía diferencia en los precios de los libros que otras provincias, como, no sé, cuando fui a Córdoba o a Buenos Aires, me acuerdo que veía libros que los encontraba acá en Posadas, pero en Posadas se me hacía mucho más caro que en otras provincias.
No, cero diferencia desde hace 16 años existe tras los pasos, 15 años existe tras los pasos, nunca jamás tuvimos 0,50 centavos de diferencia con un precio de Buenos Aires.
¿Con otras?
Jamás.
Ah, bien.
Es sencillo, vas, te metes en Mercado Libre y cuando estás en la librería y chequeas. Te metes en el sitio de la editorial, te metes en cualquier cadena de librerías nacional y chequeas y vas a ver exactamente el mismo precio. Solo que nos bancamos el gasto de flete, los alquileres siderales que tenemos en nuestro centro hoy en día, nos bancamos eso y lo absorbemos todo porque el precio no se toca y es ley nacional. Las editoriales tienen potestad de cerrar la cuenta corriente de una librería si detectan que venden a un precio más alto o más barato.
Buen dato, ¿no? Buen dato para sí, tenerlo en cuenta cuando vamos a comprar. Te hago una consulta más, al menos por mi parte, y ya te dejamos libre. ¿Cómo estamos con demanda, o mejor dicho, con oferta de libros misioneros, de escritores misioneros? ¿Tenemos? ¿Hay bastante?
Sí, tenemos. Hay mucha oferta. Se producen cada vez cosas más lindas. Hace unos años atrás el libro regional estaba asociado a la idea de un libro hecho con poca plata, una tapa fea, una tapa aburrida, con poco trabajo de diseño. Hoy eso ya no ocurre y hay una gran cantidad de libros regionales hermosos en contenido y también en estética, porque también es lindo comprar un producto bonito, ojo.
Sí.
Cuando vos vas a la librería, también te gustan mucho los libros bonitos. Obviamente que priorizas el contenido, pero está bueno que los libros sean lindos y no porque sean locales o regionales tienen que tener una tapa fea, tipo fotocopia, en blanco y negro. Eso se está terminando, por suerte. Yo siempre se lo digo a los autores. Trae tu libro, lo vamos a poner en la librería, lo vamos a trabajar, lo vamos a mostrar, pero haz un libro lindo, por favor. Lucite con la estética. Son dos pesos más los que tenés que poner para que un diseñador te haga una buena tapa.
Sí, y además llama más la atención para comprarlo, ¿no?
Por supuesto, porque en eso estamos pensando. Si tenés un contenido lindo, ¿por qué tenés que esconderlo detrás de un diseño feo o un material de mala calidad? No es mucha la diferencia en precio. Hace menos cantidad, pero hace algo lindo que compita con un diseño de una producción de Buenos Aires.
Claro.
¿Qué se puede hacer? Puedes contratar a un diseñador de cualquier parte del mundo. El mismo que le diseña la tapa a Florencia Bonelli, te la puede diseñar a vos.
Tal cual, tal cual. Sigue siendo el libro una muy buena opción para un regalo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo invito a que vayan a la librería, que aprendan, a que disfruten, a que se deleiten, a que pierdan dos horas sin darse cuenta, porque eso es lo que te pasa cuando vas a la librería, empezás a mirar libros en el piso, en la mesa, en el techo, ya después no sabes qué hacer, de pronto tenés 15 abajo del brazo y decís, no me puedo llevar 15,
claro.
Te volvés loco, porque es como te digo, tenemos una variedad, es lo que me pasó a mí esta mañana cuando encontré el libro de la historia del Estado latinoamericano en el suelo.
Claro.
Estaba en una pila en el piso, los chicos lo estaban por acomodar hoy a la mañana cuando entraran, y yo me lo agarré de la pila, me encantó descubrir este libro.
Y es tu librería, digamos, ¿no? Es como seguir encontrando oro en un lugar donde ya sabes que lo hay.
No dejo de sorprenderme, me tengo que reprimir, entre comillas, porque obviamente que no tengo tiempo, no me alcanza la vida para leer todo lo que quiero, tengo mi familia, tengo además otros rubros, también soy comerciante en otros rubros, entonces, me tengo que contener, pues me vuelvo loco, es hermoso ir a la librería, realmente no sabes con qué quedarte.
Qué lindo.
Bueno, Matías Scarabotti, muchísimas gracias por estas palabras, por el reconocimiento para el libro. Mira, hoy es el día del librero, pero terminamos hablando, por supuesto, que del libro y de su puesta en valor también. Pero bueno, feliz día y gracias por esta entrevista.
Gracias, chicos. Gracias por tenernos en cuenta y por darme este espacio que, bueno, haciendo gala el día del librero, a mí me encanta promover esto, que la gente entienda cómo es este mundo, qué hay para ofrecer, me encanta. Y bueno, qué mejor que hoy para hacerlo.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Buenas tardes. Ahí escuchábamos a Matías Scarabotti, dueño de una librería. Justamente se dedica a esto de lo que hablábamos. Y como decía y como veníamos hablando, ¿no? Tiene su parte quizás romántica, pero que nosotros también podemos...